de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hace poco más de un año se producía una protesta ciudadana contra el autobús tránsfobo de Hazte Oír. Durante esa protesta, el periodista Raúl Solís recibió una denuncia que se convirtió en una multa de 150 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. En estos días, un juez ha archivado y sobreseído esa denuncia. Pero no siempre es así. Primero, porque no todas las multas se recurren. Los datos dicen que desde que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, se han acumulado 14 millones de euros en sanciones. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Raúl Solís. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Bueno, estupendamente, hablando de este caso que finalmente se ha resuelto bien, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa multa?
Pues nada, sorpresivamente recibí una notificación de la delegación del gobierno informándome de que se había archivado y sobreseído la denuncia. Y no sé a qué se debe, imagino también que ha tenido mucho que ver las alegaciones que ha hecho el constitucionalista Joaquín Uría, que es un letrado del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y que es un hombre bastante comprometido con el tema de las libertades públicas y que me hizo unas alegaciones muy estupendas diciendo, bueno, que no había caso, porque en realidad lo que provocó la denuncia era indefensión, porque en ningún momento me decían el policía que había notificado el comportamiento que ellos alegaban que era denunciable, ni decían lo que había ocurrido. Bueno, causaba indefensión. Uh-huh. Y por ahí es por donde ha alegado el jurista y lo hemos ganado.
Raúl, en la introducción yo hacía una referencia así como muy somera a este caso y recordaba que estaba relacionado con la cobertura que tú estabas haciendo de las protestas cuando llegó el autobús tránsfobo de Hazte Oír. Recuérdanos qué pasó ese día.
Bueno, pues resulta que no recuerdo en qué mes era, pero creo que era...
Era en marzo.
En marzo del año pasado.
Sí, 20 de marzo, casi un año, sí.
Joder, cómo corre el tiempo, parece que fue ayer. Uh-huh. Bueno, pues resulta que vino el autobús de Hazte Oír en una campaña transfóbica que ellos hicieron, que decían las niñas tienen vulva y los niños tienen pene, que no te engañen, en alusión a las personas transexuales, que son mujeres con pene y niños con vulva. Y bueno, entonces yo fui a hacer la cobertura. Ellos estuvieron en una rotonda entre Tomares y San Juan de Alfarache, dieron una rueda de prensa, yo estuve allí, y de allí bajé y me fui al Palacio de San Telmo, que es donde tenían el autobús. Y a estas que ellos cogen a un menor, a un niño, y lo retienen. Y del niño tarda como 20 minutos en salir de un acordonamiento policial que había entre coches y furgonetas, que el niño no se veía y no se sabía lo que pasaba. Y yo me empecé a preocupar por el niño. Digo, ¿qué estarán haciendo con el niño? Por Dios, porque ese niño tendría 14 años. Y el niño no salía. Total, que yo fui con mi cámara a ver qué pasaba con el niño. Y de verdad que no llevaba intenciones de grabar. O sea, la cámara iba encendida, pero no estaba enfocando. Iba como más que como periodista, casi que como ciudadano, porque me importaba saber qué pasaba con el niño. Uh-huh. Y me preguntaron qué me importaba. Le dije que me importaba mucho como periodista, porque cualquier cosa que le pase a un menor de edad es relevante informativamente, pero por supuesto me importaba como ciudadano. Uh-huh. Y bueno, les dije eso y se vinieron arriba y en una actitud bastante desairada y maleducada me empezaron a decir cosas feas y yo les dije que por favor que me respetaran, que era periodista, les enseñé mi carnet, me tomaron nota, yo marché de allí, aquello no fue a más, o sea, no pasó nada. Uh-huh. Y al mes y medio, dos meses, recibí una notificación de correo de la delegación del gobierno que vaya noche que pasé, porque yo no sabía aquello que era. Uh-huh. Y cuando fui a abrir la carta, me habían puesto una denuncia en aplicación de la Ley Mordaza por estar grabando con la cámara. Es decir, uh-huh, habían coartado mi derecho como ciudadano y como periodista a ejercer mi trabajo y también a ejercer mi libertad de expresión, porque a la policía se le puede preguntar, faltaría más.
Uh-huh. Raúl Solís, decíamos que casi 14 millones de euros es lo que ha acumulado, sí, el Ministerio de Interior desde que esta norma está en aplicación, pero sobre el terreno, en el día a día, tú como periodista, ¿sientes que con la aprobación de esta ley se ha restringido la posibilidad de ejercer con libertad esta profesión? Supongo que habrás hablado también con más compañeros.
Sí, mira, a ver, desde el punto de vista material, evidentemente, hay muchísimas sentencias condenatorias en aplicación de la ley Mordaza por opinar o por la libertad de expresión. Eso es innegable. Pero después ocurre una cosa que es subjetiva, que es la autocensura que nosotros nos imponemos. Uh-huh. Y yo me autocensuro. Yo me autocensuro poco, porque soy un poco arriesgado, uh-huh. pero me autocensuro mucho. A mí me apetece escribir sobre la monarquía y no puedo. O me da miedo hacerlo. ¿Por qué? Porque sé... O sea, lo que ellos pretenden con esta sentencia es que tengamos miedo y que nos autocensuremos. Si a eso le unen la precariedad absoluta que hay en nuestro sector, en el que yo ese día me salió a pagar, ir a trabajar, porque sí. ningún medio me compró la pieza que yo grabé y que yo escribí. O sea, yo escribo para varios medios y no la quisieron, porque el trabajo de freelance es, tú vas a trabajar, lo haces, y después ellos te dicen si lo quieren o si no, en la mayoría de las ocasiones, así de triste, uh-huh. y si te lo compran encima, te lo compran por 50 o a lo mucho 60 euros, y tú de ahí te tienes que pagar tu seguro social, tu oficina, tu material de grabación y todo lo relacionado, uh-huh. y si un día te pones malo, no tienes derecho a nada porque no puedes trabajar, pues estamos hablando de un país donde ejercer el periodismo es una profesión de riesgo. Primero que puedes caer en riesgo de pobreza y segundo puedes caer en riesgo de ser multado o metido en prisión.
Uh-huh. Y esto, claro, estamos hablando de cómo afecta el ejercicio de esta profesión, pero no es una profesión que se quede ahí, sino que tiene consecuencias directas sobre la sociedad, sobre cómo se ve la actualidad, la realidad, sobre las opiniones que tenemos. ¿Cómo afecta esto al conjunto de la sociedad, esta precariedad y este miedo que se está instalando?
Bueno, pues mira, lo tenemos muy claro estos días. Pues qué ocurre, que no se informa, por ejemplo, sobre cosas que... sobre que repercuten directamente en la vida de la ciudadanía y que además les ayudaría a tener un juicio crítico y válido a la hora de ejercer su derecho al voto, que para eso es la función del periodismo, que es la de informar verazmente para que los ciudadanos puedan tener una composición de lugar a la hora de ejercer su derecho supremo, que es el del derecho al voto. Y lo estamos viendo estos días, porque nos están, por ejemplo, el caso del tratamiento de la muerte del niño Gabriel, que está sobredimensionado, que de separar medios periodísticos y profesionales, ese caso no debería de ocupar en radio más de 45 segundos en un breve, que ya es mucho, en un boletín informativo de radio, o minuto y medio en una pieza de un informativo de televisión, o en un faldón o media página en un periódico, y están todo el día con eso. ¿Por qué? Porque la comunicación ha pasado de ser un derecho de la ciudadanía a ser un negocio. Entonces, como ellos saben que informar de manera obscena sobre el caso de la muerte del niño Gabriel les da rendimientos económicos porque les da audiencia, y la audiencia genera publicidad. Y entonces el problema radica en la base de la estructura de los medios de comunicación en España. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que las empresas comunicativas no son empresas que tienen libertad de informar. No tienen libertad. La libertad es la de los ciudadanos a ser informados. Y además es una licencia que el Estado les da a estos medios de comunicación para que cumplan con el artículo 20 de la Constitución española, no para que hagan lo que les dé la gana. Y eso no se está teniendo en cuenta, porque está primando la libertad de empresa de hacerse ricas a costa de no informar, que el derecho de la ciudadanía a informar. Uh-huh. Y eso da lugar pues a lo que está pasando en muchos países de Europa, en el auge de la ultraderecha, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, pues esto es una cuestión de la que llevamos hablando también mucho tiempo, que parece que es verdad que en el último tiempo se está agudizando, y hoy, bueno, pues queríamos tomar este caso como ejemplo, una multa de la que hablamos en su momento hace casi un año y que ahora pues ha sido archivada y sobreseída. Raúl Solís, nos alegramos mucho y gracias por estar con nosotros en la Onda Local Andalucía.
Gracias a vosotros por todo el apoyo. Un abrazo.
Un abrazo.